Auspicia Informativo Farco.
Moví a tu PYME, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30 57 14 21 35 2.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este jueves 16 de abril de 2026. Veintinueve empresarios y funcionarios del gobierno deberán declarar como acusados en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La citación a declaración indagatoria la ordenó el juez federal Ariel Lijo a pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. Según los fiscales, hubo entre diciembre de 2023, cuando asumió Milei, y octubre de 2024, distintas acciones de corrupción gracias a acuerdos indebidos entre funcionarios y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos. El juez Lijo afirmó que la organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal en detrimento del erario público. Entre los citados están los ya procesados Diego Spanuolo, ex director de Andís, amigo personal del presidente Milei y abogado también del primer mandatario, el ex director nacional de acceso a los servicios de salud, Daniel Garbellini, y el intermediario Miguel Calvete. Las indagatorias serán entre el 28 de abril y el 26 de mayo. Organizaciones de usuarios y consumidores reclamaron en diputados una solución para los millones de familias sobreendeudadas en el país. Lo hicieron en la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara, donde comenzaron ayer a analizarse los varios proyectos presentados por distintos diputados y diputadas sobre este tema. El representante de Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Bucetti, aseguró que la cantidad de personas sobreendeudadas pasó de 540.000 cuando asumió Milei a 4.800.000 en febrero de este año.
Eso significaba 542.700 personas. Febrero de 2026, ese porcentaje del 2,7 creció al 11,2% y abarca a 4.800.000 consumidores con deuda financiera. ¿Y por qué pasó esto? Porque en dos años tenemos un sobreendeudamiento tan extraordinario. Ha aumentado 350% la tasa, el porcentaje de sobreendeudamiento y de deuda impaga de 4.800.000 argentinos. Evidentemente tiene que ver con un plan económico, con condiciones económicas, porque si no, sería muy difícil de entender por qué 4.800.000 personas están sobreendeudadas, no quieren pagar. No, no es un problema de la familia, es un problema de la economía del país que ha generado esta consecuencia que hoy estamos viviendo todos los argentinos.
En la reunión de la comisión, el representante de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, dijo que el problema se va a agravar y advirtió que muchas personas ya están trabajando solo para pagar deudas.
Tenemos que encontrar soluciones para salir al cruce de esta avalancha, de este tsunami en formación. Vamos hacia una crisis muy grande, con sobreendeudamientos masivos y con imposibilidad de cubrir sus necesidades elementales de muchos, muchos millones de personas. Porque hoy muchos ya están trabajando solamente para pagar los créditos. Con el agravante que con este desarrollo exponencial de los intereses, no terminan pagando el crédito, terminan pagando intereses meses a meses.
Parte de lo que escuchaba en la primera reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, donde se comenzaron a tratar los 18 proyectos, analizar los 18 proyectos que hay sobre este tema. Encontrar una solución a los 4.800.000 personas que están sobreendeudadas en el país. En Córdoba, la comunidad universitaria reclamó con una carpa blanca que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento. Se trata de la carpa por la universidad y la soberanía que se viene realizando en distintas universidades del país con participación de docentes, no docentes, estudiantes y también autoridades universitarias. Vamos a escuchar lo que decían a Radio Sur de Córdoba, la secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba, Leticia Medina, y el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto.
Es una carpa para seguir visibilizando la situación crítica de las universidades nacionales a 170 días de incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Estamos acá diciéndole a la sociedad argentina y al pueblo de Córdoba que Milei sigue sin cumplir una ley aprobada en el Congreso.
Así como todas las leyes que sanciona el Congreso, el gobierno tiene que aplicarlas porque así funciona la democracia y el sistema republicano. Estamos exigiendo que en este caso comience a aplicar y a cumplir la ley y recuperar de ese modo los salarios docentes y no docentes y el presupuesto en general de las universidades. Es decir, genera esta situación de desfinanciamiento una crisis compleja que en definitiva afecta a todos los actores universitarios.
Hoy tenemos nuestra categoría, la mayoría de las categorías por debajo de la línea de pobreza, y los sueldos nuestros desde el 2023 a la fecha han perdido aproximadamente un 50%.
Vamos ahora a La Pampa, porque allí los comerciantes enfrentan una gran caída en las ventas y descreen de las promesas de mejora del gobierno nacional. El informe de nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa.
Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El ajuste del gobierno nacional y las políticas de Javier Milei golpean con dureza al comercio en las provincias. En Santa Rosa y el resto de las ciudades y pueblos de La Pampa, las ventas se derrumban y los comerciantes apenas pueden sobrevivir. Así lo planteó en Radio Kermés la directora de la Cámara de Comercio Local, Rosalín Valenzuela.
El año pasado, el último semestre del año, fue muy crítico respecto al endeudamiento que estaban teniendo los comerciantes para poder hacer frente a los gastos fijos. Y bueno, y ahora nos encontramos con este dato que también es preocupante porque al no pagarle a los proveedores, la verdad que el fin es el cierre del comercio de alguna forma, digamos, ¿no? Es que vas a conseguir crédito en otro proveedor o vas a cambiar el giro en esto del reinvéntense, digamos, dejo de vender papas y empiezo a vender ropa, digamos, ¿no? Cuando no podés pagarle al proveedor que sabés que es lo primero que tenés que pagar, es porque está complicado el comercio.
La dirigente mercantil difundió un relevamiento que confirma que el 60% del comercio vende cada vez menos y confesó que ya está harta de escuchar al gobierno nacional decir siempre lo mismo.
La reducción en las ventas fue de un 60%, con lo cual es lo mismo que venimos diciendo durante todo el año, pero bueno, ya está, también podemos comprobar, digamos, que la tendencia no se revierte. O sea, arrancamos con un 40 menos, con un 50 menos, con un 60 menos y bueno, ¿y qué vamos a llegar? ¿A un 90 menos cuando ya no hayan comercios, digamos? Claro. Esa es la realidad, que viene aumentando. Ya cuando era un 40% menos estábamos todos muy complicados, con un 60% menos la verdad que es una cifra que te demuestra que hay muy pocas posibilidades, muy poco viable seguir manteniendo un comercio abierto. Después de un año escuchando exactamente lo mismo, yo personalmente soy un poco aburrida de que me digan que me quede tranquila porque el próximo mes mi vida es distinta, cuando hace 2 años que estamos todos los comerciantes luchando por sobrevivir.
Claro, la bonanza no llega, digamos.
No. O sea, la verdad es que por eso ya parece una tomada de pelo. Cada vez que habla el ministro Caputo parece una tomada de pelo a los comerciantes, a los fabricantes y a todas las personas que estamos luchando, la verdad, por sobrevivir y que no cobramos un sueldo fijo y que tenemos que dependemos de las compras que hagan la sociedad, ¿no?
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Vamos ahora a La Plata, porque allí los transportistas que prestan servicios para personas con discapacidad reclaman una actualización de aranceles y el pago de sumas adeudadas. El informe de nuestra compañera Robertina Sacido Torchio desde Radio Estación Sur.
Hola Pepe, hola a toda la audiencia del informativo Farco. Transportistas de personas con discapacidad continúan en alerta por el atraso en los pagos y denuncian que cada vez son más los prestadores que dejan de brindar servicio porque no pueden sostenerlo económicamente. Daniel Masuso, presidente de la Unión de Transportistas, explicó en diálogo con Radio Estación Sur que los costos suben, como por ejemplo el aumento en el precio de los combustibles del último mes, y que no se actualiza el monto que reciben por parte del Estado Nacional, que actualmente es de 798 pesos por kilómetro. Esto impacta de lleno en la atención que reciben las personas con discapacidad. Muchos transportistas dejaron de hacer algunos recorridos y otros directamente no prestan más servicio porque no podían sostenerlo.
Esto viene hace bastante sucediendo. Cada vez a un papá le cuesta mucho más conseguir transporte. Es una tarea muy difícil porque para un familiar, por ejemplo, le cuesta conseguir un colegio o un centro de día o una terapia, pero después viene la otra parte donde no puede el papá llevarlo, y ahora viene la otra parte de cómo va, cómo llega. No estamos hablando de personas que se pueden tomar un colectivo y ir, ¿no? Estamos hablando de personas con discapacidad que requieren un transporte especial.
Escuchábamos a Daniel Masuso.
La verdad es que, sinceramente, el que brinda el servicio no se está brindando de la misma manera. Los que quedaron, te hablo, ¿eh? Nosotros lo vemos permanentemente, que la gente ya no se dedica a otra cosa y va dejando, va eligiendo lo que me conviene, lo que no me conviene, y tanto conviene, no se puede hacer. Que cada ya no se trata de voluntad, se trata de si se puede o no.
El presidente de la Unión de Transportistas habló también de un ensañamiento por parte del gobierno de Milei.
Si vos tenés que pagar y no tocas un botón para pagar porque dependés de economía y economía no lo paga, ¿por qué no lo paga? Es ensañarte. La plata está, la plata es una designación que está en el presupuesto. Es una decisión. Si yo te extermino como prestador, obviamente que va a haber un menor gasto para el gobierno.
Desde Radio Estación Sur de La Plata, informó Robertina Sacido Torchio para el informativo Farco.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección femenina de fútbol le ganó a Venezuela de visitante y lidera las eliminatorias para el Mundial de Brasil. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
El conjunto que dirige Germán Portanova sigue al frente de las Liga de Naciones clasificatorias al Mundial de Brasil 2027, compartiendo la punta al igual que Colombia con 13 unidades tras haberle ganado en el Metropolitano de Venezuela a las Vino Tinto por 2-1. Los goles fueron de Florencia Bonsegundo, que volvió a repetir su conquista ante Chile, y Agostina Holzeyer, la jugadora de Racing, abriendo el marcador en el primer periodo. El descuento para las venezolanas llegó a 4 minutos de final por intermedio de Bárbara Olivieri. Argentina llegó así a los 13 puntos en 5 presentaciones, al igual que las cafeteras Colombia, mientras que Venezuela permanece en la tercera ubicación con 8 unidades. El equipo argentino se cerrará esta ventana internacional con partido el próximo sábado 18 en nuestro país. El estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús cobijará el partido que definirá el puntero absoluto entre Argentina y Colombia, ni más ni menos a partir de la hora 20. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma virtual Deportic. La transmisión estará a cargo de AFA Studio por YouTube y DirecTV Sports. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha Informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5.
Y hasta ahí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 16 de abril de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Este año lo jugás con tarjeta cabal de Banco Credicop. Durante todo abril, una buena pretemporada para llegar perfecto. Vas a tener 18 cuotas sin interés en Electro en tienda Credicop. Ya para mayo, un mes antes, vamos con el vestuario. Hasta 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de indumentaria deportiva para que te compres lo que quieras. Y en junio, cada vez que juegue la Celeste y Blanca, hasta 40% descuento en las mejores apps y locales de gastronomía. Y sí, este año lo jugás con tarjeta.
Y sí, este año lo jugás con tarjeta cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com.
Auspicia Informativo Farco.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del Caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy jueves 16 de abril de 2026. El Gobierno Nacional cerró más de 1.000 servicios de control de calidad que prestaba el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Se trata de controles a distintos productos, en especial alimentos, que se hacen a pedido de las industrias que funcionan en el país. La medida fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial y entra en vigencia a partir de hoy mismo. La trabajadora del organismo e integrante de la Asamblea Multisectorial del INTI, Giselle Santana, aseguró que el Gobierno busca la destrucción de la industria nacional y por eso toma esta decisión. Además, responsabilizó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el riesgo para la población que significará esta medida.
Parece que se olvida el ministro, además, de que el INTI está para cuidar a la población, para certificar la calidad de los productos manufacturados que después consumimos todos y todas, incluyendo al ministro. ¿Se va a ser responsable Sturzenegger por las lesiones o las muertes derivadas de caídas de ascensores o de edificios o del cáncer por asbestosis porque dejamos de hacer los análisis de asbesto, por las intoxicaciones químicas o bacteriológicas por consumos de alimentos que dejamos de certificar, la contaminación por efluentes, los siniestros viales, los accidentes en la producción, incendios, electrocuciones, fracciones cutáneas por uso de textiles o de las estafas comerciales porque nos retiramos del control de la metrología legal? Este gobierno está decidiendo un industricidio, la destrucción de la industria nacional, por eso se toman estas medidas, no porque el INTI sea una traba para la industria, sino porque el programa político del gobierno es destruir la industria nacional para favorecer simplemente el saqueo extractivista. Este gobierno ha decidido además atacar a la ciencia y a la tecnología. En el INTI nos dedicamos a ambas cosas. Nos dedicamos al desarrollo científico y tecnológico al servicio de la industria nacional. Por eso el proyecto es vaciar al INTI. No porque el INTI no funcione, por todo lo contrario, porque el INTI funciona, porque nos eligen las empresas, porque la sociedad confía en nosotros y porque ha mostrado en muchísimas oportunidades que valora el trabajo que hacemos desde el INTI.
La integrante de la Asamblea Multisectorial del INTI, Giselle Santana, dijo que esta decisión del gobierno de cerrar más de 1.000 servicios en el organismo pone en riesgo unos 700 puestos de trabajo directos. Además, anunció un reclamo conjunto que harán junto a los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica el martes que viene.
Los trabajadores y las trabajadoras de INTI no vamos a permitir esta avanzada. Hay 700 puestos de trabajo en riesgo con esta resolución. 700 puestos de trabajo en riesgo de manera directa por la disolución de los laboratorios. Pueden ser muchos más. No vamos a permitir que avancen con esta medida. El martes 21 de abril a las 10 de la mañana vamos a estar haciendo una conferencia de prensa conjunta con la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo que funciona al lado de nuestra sede central en el Parque Tecnológico Migueletes, que viene sufriendo también amenazas de despidos y el vaciamiento por falta de financiamiento, el intento de privatización de NASA y el ataque al programa nuclear, ejemplo en la Argentina.
El diputado nacional Rodolfo Taylade cuestionó que el ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, siga en el cargo, a pesar de haber sido uno de los que viajó al Lago Escondido con todos los gastos pagos por el Grupo Clarín. El legislador expresó sus críticas en la reunión del Consejo de la Magistratura, encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Taylade apuntó tanto al actual ministro como a su padre, Carlos Maíquez, que es juez de la Cámara de Casación y que también participó de aquel viaje.
El ministro presidente fue parte, como todos sabemos, del viaje al Lago Escondido. El viaje al Lago Escondido tuvo una parte en la justicia penal, que fue cerrada por la declaración de nulidad del inicio de la investigación. Acuérdense de la nulidad del chat que surgió, perdón, más que del chat, del documento que permitió establecer la existencia del viaje y los pasajeros. Pero también, más allá del documento que se filtró en su momento, también aparecieron los chats del Lago Escondido. Y los chats, a 2 años y medio, 22, más 4 años de la aparición de los chats, yo no los había vuelto a leer, los volví a leer. Y la gravedad de las cuestiones se potencia al infinito. Les recomiendo que vuelvan a leer los chats. En esos chats, presidente, el ministro Maíquez participa de, por ejemplo, la percepción de dádivas. El viaje al Lago Escondido fue financiado por el Grupo Clarín, con los dos principales ejecutivos del grupo participando del viaje. Y en ese sentido, me permito recordar una parte del chat cuando Pablo Casey, jefe de Clarín, dice: muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad. Ahora, las dádivas, ¿sabe qué, presidente? Las dádivas, yo por ahí puedo entender la compulsión de Maíquez, del ministro Maíquez a las dádivas, porque puede ser una cuestión genética o familiar, porque mañana va a estar en el Senado de la Nación su padre, Carlos Maíquez, defendiendo los 5 años de continuidad, que también participó del viaje, y que recuerdo, es el hombre de las 4 dádivas, le digo yo a Maíquez.
Recordemos que además de los Maíquez, también fueron parte del viaje al Lago Escondido los jueces Julián Ercolini, Pablo Caiciales y Pablo Yadarola. Todos fueron descubiertos cuando se filtraron chats de Telegram en los que arreglaban cómo conseguir facturas truchas para encubrir que habían viajado con todo pago por el Grupo Clarín. El juez federal Sebastián Ramos lo sobreselló con el argumento de que el chat que los dejaba en evidencia fue obtenido de manera ilegal. Vamos ahora a Córdoba, porque allí trabajadores estatales denunciaron que el gobierno nacional desmanteló un importante centro de investigación sobre el mal de Chagas que funcionaba hace 40 años. Se estima que en el país padecen esa enfermedad 1.300.000 personas. El informe de nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte.
Buen día para la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos. El Ministerio de Salud de la Nación desmanteló un centro de investigación ubicado en Punilla, Córdoba, dedicado, entre otras tareas, al estudio del mal de Chagas. Mariana, delegada de ATE, dio detalles de la situación que se hizo pública a partir de un comunicado del gremio.
Es en el Hospital de Santa María de Punilla. Ahí funcionaba la unidad operativa de vectores y ambiente y era un centro de investigación y cría de insectos vectores, principalmente de vinchucas, que son los insectos transmisores de la enfermedad de Chagas. El centro tiene una trayectoria de 40 años. Esta decisión implicó el despido de los compañeros que se encontraban a cargo del laboratorio de entomología, que sería donde se estaban criando las vinchucas. Por lo tanto, quedaron las instalaciones sin personal a cargo y las investigaciones están en pausa porque aún no tenemos noticias ni se sabe si se van a continuar estas investigaciones, lo cual es un golpe grande para la salud pública.
Además, señaló las condiciones en las que quedó el laboratorio y la preocupación de quienes estaban a cargo.
Lo que se informó a través de la resolución es el traspaso de una institución a otra. Pero en la práctica este traspaso se realizó sin un periodo de adaptación, sin designación, el personal directamente quedó desafectado y las instalaciones quedaron vacías, sin un mantenimiento. Hoy en día las instalaciones del UMNOVE albergan más de 40.000 vinchucas que están ahí y no sé cuántas gallinas, porque son los animales que se utilizan para alimentarlas, están ahí sin su mantenimiento.
Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
La Cámara de Diputados escuchó hoy a organizaciones y especialistas en adicciones frente al ajuste nacional que sufre el sector. Fue en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Allí estuvieron organizaciones sociales, comunidades terapéuticas, funcionarios judiciales de distintos puntos del país y especialistas en el tema. Marcelo Chediak, referente de la organización Tomar Conciencia, enfatizó en la necesidad de enfocarse en la prevención.
¿Sabe cuál es la solución? 47 escuelas municipales, que los centros de estudiantes vuelvan a ocupar el rol social dentro de los colegios, que las iglesias estén abiertas a todo, que en el barrio haya un playón donde pues los chicos puedan jugar al básquet y no que tengan que pagar para hacer deporte. Ahí es donde necesitamos que ustedes estén, no en un centro de rehabilitación, en hacer algo para que no lleguen al centro de rehabilitación. Yo no estoy diciendo ayudarme a bancarme el tratamiento, ayudarme a hacer prevención así cada vez menos atiendo. Bueno, en eso quería decir, muchas gracias a todos.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la delegación argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud ya consiguió 6 medallas, 3 de ellas de oro. Nos informa Iván Alday.
La actualización de los Juegos Suramericanos Junior de la Juventud, donde la Argentina presenta una delegación de 250 atletas desde el último 12 de abril hasta el 27 de este mismo mes, lleva a que la delegación tenga 6 medallas en 3 días de competencia. La actividad comenzó el lunes y hay 3 medallas de oro. Juan Alamo en judo categoría de 55 kilos masculino, Tiago Caravaglio de judo 66 kilos masculino y Benjamín Casa en lucha libre 71 kilos obtuvieron medalla de oro. En cuanto a la plata, Delfina Rodríguez del surf y Maya Panucio en judo femenino categoría de 55 kilos. En cuanto al bronce, Santiago Crinshorn de lucha libre sumó su presea en la categoría de 60 kilos masculino. El desglose de la performance nacional se puede seguir a través de la pantalla del canal público de deportes Deporte B. En la situación de este jueves 16 de abril hay diferentes ventanas de transmisión dispuestas para acompañar a la delegación de 9 a 13 horas, de 14 a 18 y de 20 a 21.55. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Oliva, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por FM Joven 107.5.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy jueves 16 de abril de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.